Tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Me faltaría, no sé. Pues,
sí, hombre.
No, yo quiero palomitas.
Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas.
¿Y a qué hora para empezar peliculeando?
No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios.
Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Ahí viene ya, ahí viene.
Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Este programa es presentado por Cinemark.
Señores, bienvenidos. Esto es Peliculeando. Hoy, señores, hoy Peliculeando. Hoy se vino Napoleón, porque es la película que se viene el fin de semana. Y ya estamos listos para disfrutar hoy aquí lo mejor del cine, lo mejor que pasa en el séptimo arte. Y además agradecer también a nuestro patrocinador, que sea uno de los más importantes, gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras. Los invito porque este fin de semana, señores, ya está la película Wish, que es una película de Disney, imposible no pasarla bien con esta dupla. Así que conoce a Valentino y a Estrella en Wish, El Poder de los Deseos, desde hoy en Cinemar. Además, también Napoleón ya está en las salas de cine, ya sé, ustedes pueden también comprar su boleto o buscarlo en línea o además en cinemarca.com. La Puerta Secreta, disfruta de hoy el estreno de La Puerta Secreta, vive la magia de una gran película, no te la puedes perder. Además, Tenemos la de la edición de Cinépolis, de Cine Plus, la tarjeta para que usted pueda tener los mejores descuentos, edición especial de colección, así que obtén tu nueva Cine Plus, versión Los Juegos del Hambre, de la balada de pájaros, cantores y serpientes, disponible ya en taquilla o en dulcería Cinemar o en tu Cinemar favorito. También de esto tenemos más opciones, más películas y muchas promociones. Esto solo en Cinemar, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba. Y bueno, ya están con nosotros. ¿Cómo está don William Vega?
¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos. Y aquí estamos de vuelta agarrando ese tuk-tuk, como quien dice, ¿verdad? Rápido, y a otros les tocó no tan furioso, ¿verdad?
Rápido y furioso, ahí vos.
Rápido
decís,
y furioso.
Vos decís como Toretto.
Sí, entramos así como, hey, familia. Pero ya.
Es que tenía que tener ya, la respectiva.
Mi compañero aquí dijo familia y. ¿Ah?
Pues sí, ya después.
¿Cómo está Rodolfo Sisu Velázquez?
Yo, como todos los viernes presenciales, cuesta entrar a la radio.
Sí, pero es que.
Por después de 17 años. Ay, pero eso no es posible.
El problema es que recordad que casi más de un año también no aparecías.
Lo que pasa es que yo entiendo temas de seguridad,
sí,
pero también entiendo temas de comunicación y comunicación digital, correos,
no, eso es lo que voy a hablar, porque está el correo, pues yo sé que hay un correo, mira, todos han entrado bien, pues el problema es que vos entras esta vez por abajo, va.
Yo siempre entro por aquí, por donde
no, entonces los últimos días he estado entrando por acá atrás.
No, toda la vida he entrado por aquí.
No, espérate. Sí.
Donde vos me indicaste, me
por
diste instrucciones por ahí.
Últimamente ahorita has estado entrando por la parte de atrás, entonces aquí ya saben cuando vos entras por acá. La vez pasada estuviste entrando de ahí.
Solo he entrado aquí por enfrente y yo no entro, loco.
¿Por dónde?
Por donde entra William, yo no entro. Yo entro por la parte de atrás, por donde vos me has dicho siempre.
Ah, por eso te digo, en la parte de atrás.
Uh-huh.
Ah, bueno, pero ahí hay que ver. Igual, fíjate que tuve que mandar un correo diferente porque para actualizar otra vez, porque la vez pasada me dijo la bicha, lo actualicé y todo eso, voy a hablar con Byron para decirle que, bueno, obviamente, pues, y el problema es que, recordar que estoy a último minuto también, ya estoy con el promo, entonces era como moverlo y tuve que hacer un buen lapso, porque son detalles cuando hay programas en vivo, pues, este programa no es grabado, por cierto, o sea, que no nos desvelamos ayer.
He grabado ante ustedes con audiencia, ¿cómo es que decían en los sitcoms?
Por respeto a la audiencia, este programa no contiene risas grabadas.
Sí. No, no decía, recorded before, a live studio audience. O sea,
El equivalente,
grabado enfrente de una audiencia.
Esta
de
era
verdad.
La versión latina.
Sí.
Esta era la versión latina.
Sí, sí.
Entonces, por eso. Pero fuera de todo eso, hay buenos estrenos, creo que para fin de semana. Ahorita la película esta de Disney, que la hicimos una promoción. El problema es que teníamos bien cargado el Instagram y se hizo por Facebook. La película esta que es para mañana, me imagino que es familiar para
ya
niños.
Ya recuperaron el
sí ya está.
No, bueno.
Era un detalle ahí medio extraño.
Sí, está pasando, nos pasó con la de Cazafantasmas también, ¿verdad?
Ajá,
porque el algoritmo te está quitando páginas. Oye, pero bueno,
ahorita
estamos,
en las redes
vuelta.
Sociales tenés que tener mucho cuidado los que tienen páginas y ahí ven, porque hay detalles que te están bajando. Uh-huh. Si en algún momento uno criticaba el YouTube o porque vos ponías copyright o algo, creo que ahora estas te las están mezclando.
Facebook,
el problema es que
está,
te las
están
guardando, como tu papá cuando te castigaba, te las voy guardando y después te agarran.
Sin previo aviso te las quitan incluso, ¿verdad?
Entonces, pero bueno, eso, pero es, ya estamos
acá. Aquí.
Pero dice Elon Musk que solo le des $5 al mes y que él te lo valida. Y que
la, también la picardía siempre sigue. Bueno, fin de semana, Rodolfo, bueno, películas, creo que la de las importantes ahorita sería Napoleón. Para mí una
Napoleón
película que
viene, eso es más que anzuelo de Oscar, como hemos dicho. Yo voy a insistir, para mí los fuertes candidatos estarían definitivamente ahorita Napoleón, pero no hay que descartar las dos películas de los tres mosqueteros que yo he hablado en varias ocasiones.
En dos partes, diste, ¿no?
En dos partes. Esas son películas de época, están mostrando algo diferente. Mucha gente me ha preguntado que si realmente creen que si Sonidos de Libertad, que si creemos que va a estar ahí. Yo no creo, porque lo que pasa es que es un tema político. Velastegui lo ha hecho muy, muy político el tema. Y en fin, recordemos que, como decía Canon Pictures, ¿verdad? O sea, no importa que esté mal hecho, pero mientras venda, vende, ¿verdad? Uh-huh. Y no hay mala publicidad, solo simplemente es publicidad. Así que todo esto lo que está sonando de una u otra manera es para que obviamente esté entrando. Ahora, te voy a decir, otra campaña que se ha liberado, que estaban esperando que ya no hubiese en ningún momento temas de huelga, es, fíjate, que Wonka están poniendo para su consideración a Timothy Chalamet para que pueda optar para tener su nominación, al menos como mejor actor.
Sí, empiezan esas campañas, ¿no? Para aquellos que no saben los estudios, básicamente esto es como la política, ¿verdad?
Igualito.
¿Recuerdan este mismo año, el rollo que hubo con Andrea Riseborough, creo que se llamaba, la actriz esta, que de la nada salió como contendiente para mejor actriz?
Sí.
Y resulta que era una campaña ahí media rara, que un poco gris, en una área gris cayó esa campaña, ¿no? Porque fue a través de sus amigos, gente que conocía en Hollywood, y de repente apareció como nominada al Oscar. Entonces, la verdad que los estudios hacen su campaña, ustedes, escogen sus películas.
Es una campaña bien, que ha sido criticada, pues obviamente no puede darse temas de corrupción, pero lo que pasa fíjate que tengo unas fotos de la actriz para la película, ¿y por qué no te invito a comer? Para dártelas ahí, aprovechando. Uh-huh. Entonces lo lleva a comer, le dan una carpeta donde están las fotografías, entonces esa es la promoción. Pero como se dice, entra también en un tema un poco gris ahí, pues.
Sí, entonces eso fue la contraparte, fue eso mismo que les digo, ¿no? Nominación extraña de, pueda que tenga sus méritos, nunca miré la película porque la verdad me da una hueva.
Pero fíjate que por eso es que los de la SAG tienden a tener un poco de más fuerza cada vez, los premios, pues. Porque los Globos de Oro, listo y servido, ¿va? O
sea, sí, tienen su controversia, ya sabes.
Pero los SAG es como actores premiando actores, entonces es como simio no mata simio, ¿me entiendes? O sea, como la película, desde luego, a eso me refiero, Planeta de los Simios, donde no existe como mejor película, sino que existe el tema de mejor reparto. Por ende, es que es la mejor película que tiene el mejor reparto, ¿no?
Oíme, el obviamente siempre incluimos las equivalencias entre las películas que van apareciendo. Sabemos muchas que hay errores, hay otras que no les va bien, que hay otras que son más votadas por la parte de los que comentan, de los especialistas, y otras que es el público, ¿no? En este caso estamos hablando de que esto está, ahorita por lo menos en la mentirosa Rotten Tomatoes aparece 62-62, súper equilibrada Napoleón. O sea que a la gente le gusta y también a la gente, a pesar de que siento yo hoy que 62 estás como, no has pasado.
Sí,
todavía.
Yo creo, no sé qué ha visto, si son unas noticias, pero me pareció haber visto que a pesar de que tiene un director de categoría como Ridley Scott, tenés a Joaquín Phoenix y también la posible futura mujer invisible, Vanessa Kirby, en la película. No he oído el gran boom con respecto a lo que es la película, como que siento que sí, no, ha habido sus detractores, incluso creo yo que hubo controversia en su estreno allá en Francia también, ¿verdad? Parece que a los franceses no les gustó mucho lo que fue la película, y entras en ese como promedio medio, ¿verdad? De que sí y no, lo mismo creo yo que llegaba con fuerza Asesinos de la Luna, pero vos viste que con el tiempo
no funcionó. Perdió fuerza. Así que de la noche a la mañana, así como fue lo que nosotros llamamos llamarada de Tusa, o sea, el fin de semana de estreno, y después, ojo, vos sabés que esas no son películas hechas para taquilla, esas son hechas para criterio.
Lo hablamos la semana pasada, ¿verdad?
Después vino de menos a más bien, ¿qué sucede? Ya se sabe que Apple está detrás, está esperando que eso llegue a Apple, pues.
Sí. O sea, Apple lo que le interesa es su plataforma.
Y claro, pues, y lo que pasa que recordá que, como lo dijo Willen la vez pasada, quien había logrado ya el primer Oscar por una película en digital había sido, bueno, por una película de streaming había sido, me había dicho,
Coda.
Uh-huh. Ajá, y por otro lado, la primera nominada y fuertemente hablada fue Manchester by the City, que fue por Amazon Studios.
Correcto.
O sea que todavía hace falta que ahí ciertos estudios digitales, entre comillas, metan su gol, se ubiquen, pues. Porque de nada sirve que te reproduzcan bastante cuando a veces el contenido ni siquiera es propio, ¿me entendés? Lo que sirve es que ya vayas por los premios, que vayas por el reconocimiento, ¿verdad? Incluso fíjense que de pura casualidad, yo les recomiendo ver a este tipo gracioso, te lo resumo así nomás, que hace un compendio de todo lo que fue Canon Films en los 80s, que después de ir por el billete a Canon, lo que le interesaba ya era que te tomaran en cuenta seriamente para ya los premios. Es que los premios te validan, pues. ¿Qué sucede con Ridley Scott? Ya sabemos que él es controversial. Y si vos estás presentando una película francesa donde prácticamente la mayor parte de tu elenco y tu producción no es francesa, entonces créeme que no vas a tener como que una apertura total. Claro, el carisma de Joaquín Phoenix creo que es lo que está vendiendo ahí, pues.
Sí.
O sea, Joaquín Phoenix es el que vende la película. Vanessa Kirby, a pesar de que es muy conocida por Misión Imposible y por otro drama que nos presentó hace un par de años, buenísimo.
Para Netflix, que incluso fue nominada por ese papel.
Coime, que buenísimo, pero aceptémoslo, ¿cómo? No es una actriz consolidada, de hecho.
No, todavía le falta como, ¿qué te digo? Un éxito de taquilla o algún gane en algún tipo de premio. Con Shia LaBeouf fue, ¿verdad?
Ajá, exactamente. Película que es recomendable. Ella casada, pierde el hijo. Véanla, sí, sí, o sea,
es pura dramática. Y ahorita, antes de que me olvide, que mencionaste Canon Films, siempre he recomendado el famoso documental que se llama Electric Boogaloo, The Wild Untold Story of Canon Films, ¿verdad? Que te cuenta.
Pero ese es el de ellos o el que robaron o el del otro.
Hijo. Bueno, es que es la historia de Canon Films, es bien interesante. Vaya, dales un ejemplo a la gente que produjo Canon. Vos deberías de saber una ahí, René. Hay una que tiene que ver con...
Ah, la de He-Man.
Ahí está, la de He-Man.
¿Vos creo que estaba la de Robocop, también estaba con ellos.
No, ese no. Es Orion, que todavía existe.
Todavía existe. Sí. Bueno, ojo, recordá que He-Man, Master del Universo, fue prácticamente la que terminó y llevó a la quiebra. ¿Eh?
Es que recordá que para hacer He-Man, porque Mattel dijo esto, no va para ningún lado. Sí. Entonces dijo Canon, no, yo creo que tengo 20 millones por ahí que te puedo poner. Ah, bueno, pues cheque.
Tengo 20 y el garaje.
Y esos 20 millones... eran los de los 38 autorizados para la cuarta película de Superman. A Superman lo dejaron con 18.
Sí.
Por eso es como que, como con sticker los
bueno, por, los por efectos eso, de Superman. Una de las peores películas de Superman realmente es esa. La
es de Canon.
Era el sol, ¿va? De aquel sí. Que era un sol.
Es de sí. Canon.
Es de Canon, para que mires. Canon es bien interesante.
Pero es que recuerda, en ese momento, en ese tiempo, ya Superman ya era Superman.
Sin embargo, Canon nos regaló aquella frase de Cobra que dice: pues, tú eres la enfermedad
yo soy la cura.
Sí, es
parte de las frases más importantes del cine en los 80.
Es con correcto.
Sylvester Stallone en Cobra. Pero lo que te decía era que
hizo a Chuck Norris.
También.
Sí, eso es lo que te iba a contar.
Cuando confían en He-Man, era por lo que estuvo vendiendo He-Man sí, en claro. Su momento. Entonces, dicen ellos, bueno, quitémosle este pisting a Superman, ahí vemos cómo le arreglamos y se lo damos. Y aún así, lo que le metieron a He-Man, a Masters of the Universe, no fue total, porque al final no les ajustó, porque
exacto,
no pudieron ni terminar las escenas finales. Le
se comían el pisto.
Se sí. Lo comían. Sí. O sea, era como cuando los políticos vos le das
crecieron muy rápido, también ellos tuvieron los derechos de la película de Spider-Man en su momento, pero
ellos
la
votaron.
La votaron también porque se comieron el pisto, pero nada más les recuerdo cuáles son las...
iba a actuar.
Exacto. No, es bien. Denle un vistazo. La historia de Canon es bien interesante. Vaya, les doy un ejemplo. Superman 4. Ellos lo hicieron. Masters of the Universe, por supuesto. Las dos películas de Alan Quatermain, que era con Sharon Stone, antes de que Sharon Stone fuese Sharon Stone.
No, vos estás hablando de.
King Solomon's Mines y Alan Quatermain and the Richard, Lost City of Gold. Richard Chamberlain.
Chamberlain, exacto, que salió en la segunda de Planeta de los Simios también.
Una que todos recordamos, American Ninja.
Sí.
Ah, no, American Ninja.
Bueno, la 1. ¿Eh?
La 1,
sí. Es Nota Ninja.
Sí, la 1.
Deseo de muerte 2,
3, 4, 5.
Recordá que esas estaban tan de moda, los ninjas que les pegó.
Oíme, Deseo de Muerte. El guión de la 1, de la 2, de la 3 y casi la 4 es el mismito. Pero el mismito. No sé si es que ellos trataban de ser como que si era un sueño o una papada por el
estilo. Oye, pero imagínate que también en el caso de esas películas pasó con Cazafantasma. Obviamente, Cazafantasma, la 1 y la 2 prácticamente es un guión muy similar.
Sí, sí.
Es muy similar. Eso es solo que enfermedad cambia. De secuela, porque se ha dado en muchas ocasiones.
O sea, miren, en otras palabras. Los guionistas no tienen pereza ahora.
Oíme, ahora, mira, siempre. Hablando de pereza, recuerda ahorita que ya están libres. O sea, ya que pueden presentar. O sea, eso es como cuando vos venís y te refrescas y te vas a un lugar. Pucha, que voy a traer nuevas ideas para una película. no viene la otra de Scream.
Scream despedidas, todas.
Sí, bueno, ya vamos a entrar a ese tema, pero el punto es que los guionistas más bien ahorita tienen que justificar su precio, ¿verdad? Tanto que estuvieron peleando para que se les pagara más, ahora tienen que justificar eso.
No, pero con otro rito.
Si no, los estudios van a tener la razón.
No, y tenemos dos esta semana, te cuento. Delta Force con Chuck Norris, ¿verdad? Nada más para terminar.
Lo de estamos Canon. Hablando de las películas de
Hércules, ¿verdad? Con Lou Ferrigno.
Que la sacaron después de la de Arnold, de Conan. Uh-huh. Es que lo que pasa es que tomaban ideas. Y decía, ¿y por qué no robar?
¿Cómo es que se llama aquel estudio que te saca, digamos, sale Transformers y de ahí te saca
Transmorphers?
¿Cómo que llama ese estudio? Ya me acuerdo.
Ese es nuevo.
Ese es bien chippy, ¿va? Sí, pero bueno, chippy. Canon en su momento hacía eso, y aparte de propiedades intelectuales originales, ¿va? Missing in Action también, otra de Chuck Norris. Delta Force.
Esa es Rambo 2. Sí, esa que mencionas de Chuck Norris, uh-huh, es el guión de Rambo 2.
Otra muy importante, Over the Top, con Sylvester Stallone también.
Que, o sea, sí, es una película familiar y todo, pero yo creo que lo que ellos pretendían era una película de acción. Si te fijas.
Por cierto, ¿quién hizo Para o Mamá Dispara con Sylvester Stallone y la una viñita? ¿De dónde era esa?
Stop o My Mom Will Shoot, ¿verdad?
¿Te acuerdas de la película?
Sí, claro. No me acuerdo del. En sí la película, pero me acuerdo del póster, ¿verdad? Que sale la doñita con la pistola y el man atrás.
¿Te acuerdas como aquel de Yo sé lo que hago?
Era una de esas viejitas de The Golden Girls.
Y pero... la otra era Tango y Cash, ¿de qué era? Orion, no.
No, esa ya es más moderna.
Ya es más moderna. Imagínate, Over the Top, ¿cómo que llama Over the Top en español?
Es que le decían Halcón.
¿Ah?
La de puño. Era Falcon o Halcón.
No, la película en sí, ¿cómo se llamaba?
Es que si le decían en español algo así. Sí, esa es la que sale.
Le pusieron título nada que ver.
Aquí nada que ver. Era el de los pulsos.
Uh-huh. Vamos a ver cómo le pusieron en español. Ya, de seguro alguien lo puso
Falcon,
también.
Halcón o Falcon, algo así, que así le llamaban a él. Y recuerda
que ponía el nombre de él.
Ponía un águila en el camión.
En el camión. Y que iba practicando en el camión la...
Mira cómo le pusieron en España. España siempre por la banda, ¿va? Pues,
sí.
Yo, el halcón.
Ah, pues ya ves.
Y aquí, aquí se supone que le pusieron el vencedor.
Sí, ahí está. Gracias a Alejandro Vanegas, sí, halcón. Halcón. Saludos para Pipo, mira. Buenos días, mi gente. Saludos desde Miami, el Pipo. Dice, me llega que ahora pone su identificación, el Pipo. Golda, ¿qué les parece para los Oscar?
Mira, Cristian y a Díaz nos viene recomendando esa película.
Fíjate que hay que verla.
Ahora. Hay que verla.
Y o sea, es con Helen Mirren. Y ahorita
¿Y si no nos vamos a repetir? Porque si no, nos vamos a repetir unas veces.
Es la que es la.
Creo que es
una precuela de aquella película del niño. No, me estoy equivocando.
No, Golda es más bien basada en la vida real.
La otra es Helen Mirren, creo que es la que te estoy diciendo, que es precuela de aquella película que hizo Owen Wilson que tenía un niño que tenía una deformidad en la cara, ¿verdad? Y que iba a la escuela.
Con Julia Roberts.
Exactamente, es una pseudo precuela, ¿verdad?
Ya sé cuál es.
De precuela de la misma, pero es con Helen Mirren. Del niño que molestaba.
Sí. No sabía yo que había una precuela.
Él llegaba con un casco.
Sí, exactamente. Él llegaba en la película original.
Es buena ahora.
Es buena. Esta es una precuela.
Mira, se trata de la vida de Golda Meir, que es la primera ministra de Israel, particularmente durante la guerra del Yom Kippur. De eso se trata esta película de Golda, que salió en el año. Sí, me pareció haberla visto como que la tenían preparada los cines locales, pero creo que a la final no ha llegado. Pero sí, a día Cristian viene recomendando esta película. Me imagino que a rato aparece ahí en la lista de premiaciones. Y ese es el punto, creo yo, en la conversación de ahorita. Viendo lo que está dispuesto a hacer Apple con Napoleón, con Asesinos de la Luna, gastar dinero, en este caso, al contrario que Canon Films, que los dueños que eran israelíes a propósito, se comieron el pisto. En el caso de Apple y Amazon y estos streamers así fuertes, les vale. No lo hablábamos la semana pasada. ¿Cuál? Es el dinero que se encuentra bajo el sofá, ¿verdad?
Sí.
No les importa. Lo que les interesa es el prestigio, ¿no? Y eso es lo que buscan a través de estas películas. Y recuerden que este año es atípico porque no va a haber la competencia fuerte que suele ocurrir con estas películas. ¿Dónde está Duna? Bueno, para el otro año ahí hubiera competido también. Siento yo que ahí se perdió un buen chance también Duna de incluso hasta ganar algo, porque menos competencia, más probabilidades tenés, pero sí van a ir viendo que van a ir apareciendo películas así, anzuelo al Oscar, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que, bueno, vayan al cine, miren Napoleón. ¿Cuál es el running time de esta película? Si tú, no sé si sabes, o tal vez René ha escuchado, ¿cuál es el... ¿Cuánto tiempo dura esta de Napoleón? Porque si no, tienen que ir preparados, así como preparados, como en el caso de Asesinos de la Luna, ¿no? Que es una película ya de 3 horas, ¿verdad? Y yo creo que ya a estas alturas debería estar llegando a Apple TV.
Sí, es un poquito larga, 2:38.
2:38, bueno, sí. Y esa también...
Como los Juegos del Hambre.
No creo que tenga estreno simultáneo en Apple TV. Esa creo yo que también vamos a tener que esperar, ¿verdad? Con respecto a la llegada de Napoleón a esa plataforma. Pero a propósito, no sé si has estado viendo la serie de Gojira.
Fíjate que no hemos hablado de la serie. ¿Qué ha pasado que no hemos hablado de la
bueno,
serie?
Bueno, yo la verdad es porque no la he podido ver, pero...
Yo la miré, mira.
¿Cuál es, para empezar, para que entender de tu contexto, cuántos capítulos has visto?
Son 3. No, los primeros que... Dos.
¿Solo dos?
Dos. Okay. Dos fueron los primeros que salieron.
Son semanales, ¿verdad?
Sí, sí. Los primeros dos los lanzaron normales y después el tercero, ya vi el tercero.
Cambia los de los otros dos primeros porque
siguen desarrollando personajes.
Sí, porque esto es como cuando miraste la primera de Godzilla. ¿Se acuerdan la primera de Godzilla? Que salía muy poco Godzilla.
Fíjate que yo pensé que esta productora, porque son estudios diferentes, esta productora había entendido su error, que tenía que mostrar monstruos, pues.
O sea, sí sale más, pero...
Pero yo entiendo que la lo que quieren así, o sea, el punto de Monarch es que todo es un secreto, nadie sabe nada, ¿verdad? Nadie sabe nada. Entonces esto es como la historia de cómo se fundó Monarch. Por eso está contada en diferentes tiempos. De repente te mueve un año, te mueve a otro,
Inicio, después te va después del macaneo que pasó con Godzilla.
Está como 3 puntos. Pues,
Posiblemente.
Cuando sale el papá, bueno, ajá, no importa, la gente no, cuando sale el papá, está en medio de ese tiempo y después
vuelve ya como futuro, como actualizado en ese momento.
Exactamente, y sin embargo también está contando la historia del pasado. Ahora, yo creo que esta técnica va a pegar, que es poner a padre e hijo a interpretar un solo personaje.
¿Sabes qué es tan interesante también? Que es cierto, por ratito es como querer ver más monstruos, pero el tema no es malo. O sea, te quedas porque estás viendo qué va a pasar. O sea,
te quedas.
Eso es lo que te puede ayudar para cuando vayas a la película, que tiren los monstruos de un solo.
Pero queremos más monstruos. Correcto,
tenés que darle más monstruos.
Pero sí, lo que te estaba diciendo, qué bueno ver a padre e hijo interpretando el mismo personaje. Oíme, William, ese es un tema que va a ser ampliamente discutido. Es cuando un papá y un hijo se enfocan en un tema de actuación. Y fíjate que no sé si eso había pasado antes, pero veo a Denzel Washington y su hijo en una cosa similar de repente.
Ay, no miremos a Will Smith con el hijo, no miremos a Will Smith. No, eso ya lo vimos y fracasó.
No, pero no como el hijo menor. O sea, salieron juntos como papá e hijo.
Ah, sí, sí. Ya a estas alturas, de todas maneras, esos dos me tienen cansados, la verdad. No,
yo me refiero a que...
que haga el papá haga el papel y la versión joven del papá.
Exactamente. Sí. Entonces, cuando hacen los cambios faciales de tiempo, vos lo notás. Y obviamente, comunicación padre-hijo, vos notás que se han puesto de acuerdo para interpretar al mismo personaje.
Bueno, Clint Eastwood pudo haberlo hecho en su momento
con Scott Eastwood.
Ahora ya no podemos decir que está bien viejito.
Está bien viejito.
Pero
bien
fíjate que cómo es Clint Eastwood, con lo exigente que es como director, no ha podido lograr dirigir a su hijo, porque su hijo es más tema de acción.
Sí, no es media tabla, porque mira las películas que ha hecho, ¿verdad? Pero ya Clint Eastwood, si vos viste Cry Macho, ya no, man, retírese.
Sí, ya.
Como actor. Él dirigió esa película también, pero ya como actor, ya no, man. Ya no.
Oye, por cierto, hablando de eso, de lo Clint Eastwood, ¿vieron lo de este... Will Smith, iba a decir yo, de este, ay, el de G.I. Joe, que salió en G.I. Joe, en Casi Duro de Matar, ay.
Bruce Willis,
que la semana antepasada salió una noticia de, brother, ya, el man ya se olvida, no sabe quién es Danny Moore. Pues.
Ya habían anunciado eso.
No, ya se sabía,
y
pero
ahora ya dijeron que sí, el tema es peor. Todavía tienen como ciertas escenas de películas, pero ni siquiera sé de él, y había entendido que la actual pareja de él les había dicho a las productoras que saquen eso porque necesitan como alito, dinero, pues. Alito, sí. Algo de dinero, pues, porque a pesar de pues que Bruce Willis también tuvo su fortuna y no se paseó en ella, obviamente este tipo de tratamientos no
debe ser barato. Sí, porque aquí casualmente he visto yo que tienen una muy buena relación las dos familias, tanto la de ella con la de Eddie Moore.
Pero fue porque él, cuando estaba muy bien, vos sabes cómo apoyó a Demi Moore y a sus hijas, incluso sí. Andaba con Ashton Kutcher. Ashton andaba más emocionado con andar con Bruce Willis que con Demi Moore.
Lo futuro de matar.
Pero sí, pero imagínate que fíjate que eso le ha servido, como lo han apoyado ahora, pues.
Sí, él. Porque ahora él prácticamente sí necesita de ellos.
Lástima, pues, el tipo de actuación al que él se dirigió, facción. Lo conocemos por películas navideñas, tales como Duro de Matar. Sí.
Mira, no es Navidad hasta que miremos a Hans Gruber cayéndose del edificio.
Sí, totalmente.
¿Cómo, viste cómo le habían puesto en España? Una, de las torres, hay algo de torres de vidrio.
A Duro de Matar, sí, le pusieron.
Vamos buscarla. Y en España, tiene lógica porque eran dos edificios de vidrio.
Exactamente. Y fue, bueno, bastante interesante ese tema. Bruce Willis, yo veo que tal vez en el futuro le puedan dar en su momento su Oscar honorario por lo que ha hecho por el cine. No, sí. Ahorita, pero
sí. Y puede ser en vida.
Se debería estar en vida.
Okay, aquí les va. La jungla de cristal en España.
Ahí está, la jungla de cristal.
La jungla de cristal.
La jungla de cristal.
Perdón, pero es que algunas veces están un poco chistosos los.
Fíjate que, y vean el documental en las películas que
nos. Los Movies de Meiros en Netflix.
Ajá, andaban buscando un edificio por todos lados, ¿verdad? Y entonces, y el de enfrente que es de nosotros porque no lo usamos.
El Nakatomi Plaza, que resulta ser el edificio de 20th Century Fox.
Exactamente.
Que, bueno, todavía creo yo que sí, se mantiene.
Pero en ese momento no lo habían estrenado.
En ese momento no lo habían estrenado.
La que habla Sisu es extraordinario.
Ah, ok, excelente.
Ahí
gracias.
Está, nos dice Alejandro Vanegas, dice Carlito Lanza, un abrazo, mi hermano, que es el que nos ayuda con el podcast. Napoleón en Apple TV dicen que durará 4 horas.
Va a haber un extended cut.
O sea que aquí es.
¿Vos pensás que si desataja a Ridley Scott no lo va a hacer? Lo que pasa es que también, ¿cuál es el y está bien, porque puedes entender la película y todo, pero al final resulta ser una miniserie. No hay familia, pareja o persona que se recete las 4 horas. Vos haces pausa, por fuerza. Sí, sí. Más en tu
así
casa.
Así como cuando fuiste la podés ver así como una serie, digámosle. Tarantino uh-huh. hizo ese experimento en Netflix con The Hateful Eight. Esa uh-huh. estaba dividida como en, creo que en 4 partes. Bueno, como serie.
Mira La Ley de la Justicia de Zack Snyder.
La Ley de la Justicia.
No, tan largo, lo más
yo ya me la receté una vez seguido.
Sí, la otra parte.
Y ya estuvo. Ya
yo,
mira,
yo
ya,
le he visto. Ya. Mira, yo le, cuando la repito, miro el primer capítulo.
Sí, después.
Ok, después. Lo ventaja es que va y queda. Entonces puedes ver el segundo capítulo después. Sí. Pero bueno, vamos a ver algo de música rapidito. Uy, se me fue el audio en mi oído. Me voy con algo y. ¿Cómo era la frase de Sisu de Cobra?
La de la.
La frase de la película de Cobra, de Sylvester Stallone.
No me quedé.
Tú eres la.
El hijo. No, vos decís la de Cobra. Sí, perdón, yo estaba pensando. Tú eres la enfermedad y yo soy la cura.
Nos vamos con parte del soundtrack de esta película que fue buenísimo. Ese es de Robert Tipper, que él hacía hizo varios temas de varias películas y aquí entra una de ellas, así que ya regresamos. Señores, continuamos en Peliculeando. Un saludo para Marlon, gracias Marlon. Gracias por conseguirme mi regalito para Sisu. Porque si no, ¿quién lo aguanta? Pero me la desquité.
Mira que eso ha costado que aparezca ese.
No, y oíme, eso no es fácil. Porque yo veo todos los reviews de toda la gente. Oíme, la gente pelea por ese. Bueno, y ahora está con el Manatans. Hablando de Pichingo un rato.
Sí, sí, ay, olvídense, deberíamos de poner un podcast. Ah, no, sí tenemos.
No,
sí,
pero
tenemos.
No, pero
fíjate lo tenemos que, abandonado.
Pero fíjate que podemos hacer podcast, eso es diferente y lo vamos a, y ya lo hemos planificado. Pero bueno, llegamos gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Bueno, Wish, la película de Disney que ya está en la cartelera para que vayan en familia. ¿Ah?
¿qué onda? O sea, no, Disney le gusta insistir.
Ya vamos a hablar de eso.
Además, Napoleón también lo pueden encontrar.
Pero no Dinamita.
No, Napoleón, pero el Napoleón. Y no es el del Chapulín Colorado. También La Puerta Secreta. Y además ya con Cine Plus, edición especial de Los Juegos del Hambre. Pues tal vez nos tiran esa, Cristian, para este próximo año. Para darle alucinando, pues que la tenemos. Sí, usted ya la puede conseguir, edición especial. Esta te da grandes descuentos en toda la en taquilla y también en todo lo que ustedes necesitan ahí para las compras también en su comida y todo eso, ¿no? El Black Day Cinemark también, sigue disfrutando del Black Day en Cinemark. Ven y aprovecha todas las promociones que tenemos en nuestros cines, válido hasta el 26 de noviembre, válida hasta el 26 de noviembre y hasta nueva orden que pongamos nosotros para ustedes.
Sí, zoom. Llevé el fin de semana a los hipotes a ver The Marvels.
¿Se durmieron?
No. O sea,
me encanta. Mira la que hicieron ahorita, ¿va? Esa te la hicieron a vos, ¿eh?
Ah, mira. Mira. Gojira.
ese es el mismo William. Pues fíjate que no. Al salir de la película, me dijeron, tenemos hambre.
¿En cuál?
Y... tenemos hambre.
¿De cuál, perdón, que no escuché?
De Marvels, después de ver los hipótesis.
No te dieron
como
ninguna explicación.
Como el meme, ¿y quién tiene hambre? Jurassic Park.
Sí, es que ya han perdido esa audiencia sin querer. Sí, la audiencia que los mantenía. Hay, bueno, no me acuerdo dónde es que escuché el otro día. Ya un cipote de 14 años no te relaciona el éxito de Marvel Studios. Porque para ellos pasó cuando ellos tenían 10, 8, 9.
Menos,
¿verdad? Porque el vivimos más bien en sequía de Marvel ahorita. Y entonces identificarse con estos personajes que ya sabemos que a nadie le gusta, le gustó.
O sea, William, en serio te pregunto, nosotros éramos tan inocentes que siempre Marvel nos dio esto, como por ejemplo las conveniencias de guión, porque aquí suceden un montón de cosas que no tienen sentido, pues, o sea. Uh-huh. ¿Vos ya la viste?
No. Sí, imagínate.
¿Y la vas a ver?
No creo.
Mira, la cosa es que.
Cuando aparezca en Disney Plus, ¿verdad?
La estación espacial se ve afectada sin necesidad. Y resulta que el gato este empieza a poner huevos sin necesidad para que el gato se coma a la tripulación y los salve.
Bueno, por eso, en ese sentido, oyéndote describirlo de esa manera, acuérdense que esta papada es como un rompecabezas. Fueron agarrando piezas de aquí, piezas de allá. Y sacaron un producto más o menos, ¿verdad? Acordate que ya de por sí este es un producto caro. Ya estamos hablando de una película. No le hagan caso a los periódicos de Hollywood, porque en realidad lo que toman en cuenta es el presupuesto que tienen de inicio. Cuando terminaron de gastar, siempre es un misterio. Ya nos damos cuenta después, porque ahí caben en juego los impuestos de Inglaterra, donde haya sido filmada, etcétera. Más la tajada que se queda del cine. Realmente que esta es una película de 300 millones de dólares, ¿verdad? Y Disney no aprende la lección. Hablando de Disney, pues les debemos la conversación de Wish, el poder de los deseos.
Antes que entremos a eso, fíjate que quiero ser bien honesto con la crítica de la Capitana Marvel y no ser duro tampoco, ¿me entendés? Tampoco. Hay como dos ideas ahí en la película que pueden funcionar. De hecho, medio funcionan. La tensión de los Kree contra los Skrull todavía está pendiente. Recordad que aquí en este universo le dieron vuelta a la situación, que los malos son otros y los buenos son otros. Pero fíjate que como seguir desarrollando esa idea medio va funcionando. Eso sí me gustó. Pero lo que pasa es que necesitas que la heroína que está por se nota que esta película era de la Capitana Marvel. Y yo creo que si hubiesen dejado a la Capitana Marvel sola, la película hubiese tenido un mejor desarrollo. No te iba a decir que va a tener el éxito que tenía. Pero se nota que las otras dos simplemente fueron como, bueno, parte del hype para ver qué sucede.
Parte del relleno como personajes que introdujeron a través de la serie. Es que incluso eso ha sido un problema. Realmente que Disney, Marvel Studios no sabe hacer televisión.
No.
Si te fijas cómo hace una serie de televisión normal, tiene su showrunner, tiene su biblia del programa, tiene mucha su guión ya listo y preparado. No, esto eran, pongamos el pisto, hagámosla primero. Y de ahí vemos, vamos arreglando en lo que la vamos filmando.
Y los directores solo démosle los guiones, los títulos, el presupuesto, pero no se sabe si el director se identifica de una u otra manera con el proyecto que está corriendo. No lo identifica. no sabe de qué se trata. Entonces, sí, tenés toda la razón. Ojo, que ciertos momentos de las series no se emocionen, es una cosa diferente, porque eso se arregla o se pone en postproducción, pero no quiere decir que sea el alma de una serie. Me van a decir, por ejemplo, y disculpen que me vaya tan lejos a comparar, pero es lo que tenemos, porque Smallville duró 10 años. O sea, te está diciendo que tenía alma, y cuando se le estaba acabando, Tom Welling tomó el control de la serie, como para poder extender unas 2 temporadas más. Ok, tenemos éxitos así. What If es bueno, pero son ideas.
Andate a Buffy, Casa Vampiros.
Buffy. Ajá. Entonces, siento que son excepciones. Creo que realmente tenés toda la razón. Marvel se metió a este tema de las series porque tenía que hacerlo. Ojo, Star Wars no está tan alejado de eso, pero por lo menos tiene directores que sí le están poniendo como
su propia.
La comunidad se identifica con los directores también. Ahora bien, le fallan otras cosas, como es lógico, pues yo lo voy a reconocer de entrada. Hay ciertas cosas que fallan. Pero yo creo que aquí, ahí está claramente lo que decís. Y Disney continúa disparando. Viene lo de Wish, me decías.
No, y antes de eso, vamos a poner a. Así siendo un lado a Wish. Mira, y si lo vemos en todo lo que hemos hablado ahorita con respecto a la serie, miren lo que pasó con la serie de Daredevil. Ya estaban bien avanzados, siguieron ese patrón que yo les digo, ¿verdad? Realmente no tenían un guión, una idea. ¿Y qué pasó ahorita durante la huelga? Marvel se dio cuenta de lo que tenía y lo que había hecho y en qué había gastado el dinero. Y entonces por eso ahora Daredevil empieza de cero. Imagínate, ya volvemos a los mismos problemas que ha tenido Disney. Lo caro, van a meterle más dinero.
Yo dije siempre, cuiden a Vincent D'Onofrio, él es un actor que quiere hacer Kingpin, es Kingpin, y realmente
como ellos llaman, es Wolverine. O sea, que se nota que quieren hacer ese papel,
Y le pones a alguien que nada que ver, se te va a ir, pues, con esos temas. Pero un guión que nada que ver, se te va a ir.
Bueno, entonces ya hablemos de Wish, el poder de los deseos. Recuerden que esta es como la película animada de Disney conmemorativa de los 100 años del ratón, ¿verdad? O bueno, mejor dicho, de la compañía, porque creo que Mickey Mouse en sí es más jovencito. Pero el punto es que nuevamente cometen el mismo error. Esta es una película, vaya, tiren su número, ¿cuánto cuesta?
¿Qué? ¿5?
¿Qué cuánto costó?
¿Cuánto costó?
Yo diría que esta no te bajó.
Acuérdense que estamos hablando de una animada, ¿verdad?
Yo creo que esto no te está bajando de 150 inicial, como decís vos, que pagan inicialmente.
Bueno, agárrate, 175 a 200 millones de dólares. Nah, eso es caro para una película de.
¿Y ese es Pocahontas o no? No es Pocahontas.
No es Pocahontas, pero es un.
Es de la prima voz.
Por falta de mejor palabra, es una mezcolanza de todo lo que ha hecho Disney. Las mismas tramas, el mismo tipo de villano, y entonces, como que la recepción en estos días no ha sido muy buena. Recuerden que Disney siempre tiene un producto para presentarles durante el Día de Acción de Gracias. Felicidades a los que lo celebran a propósito. Y hoy estamos en medio de Black Friday. Ya al final vamos a hablar de algunos especiales que tienen con respecto al cine. Cierto,
entonces vamos a estar allá también.
Sí, también escúchenos la transmisión que vamos a tener después de esto. Vamos a estar ahí en el Black Friday hondureño, ¿verdad? Que es muy diferente. Pero bueno, el punto es que realmente
ojalá la gente no está. Ojalá no te salga Super Portero, ahí te voy a contar algo.
No, mano, dilo de otra manera, va a decir el superportero. Pero la cosa es que no está siendo bien recibida, incluso con la competencia de Napoleón y ya el estreno de Saltburn, que hablando de películas que posiblemente podrían estar nominadas, esta de Saltburn también huele anzuelo de Oscar. Renée Zissou, esta está dirigida por la directora Emerald Fennell, quien hizo Promising Young Woman, que en su momento esa película pues fue un éxito. Y aquello, para que lo ubiquen aún más, hizo el papel de la Barbie embarazada en Barbie, ¿verdad? Ajá. Hizo su cameo respectivo porque Margot Robbie también le ha ayudado a producir sus películas, incluyendo esta de Saltburn, que esta pues sigue la historia de un estudiante de universidad que yo creo que tiene tintes ahí medio raros, pero digámosle que le llama la atención la vida de su compañero que tiene mucho dinero, y ese compañero que tiene mucho dinero, que el papel lo está haciendo este chavo que se llama Jacob Elordi, o otro actor que salió de Euphoria y que salió del stand de los besos también.
Bueno, esta área de Wish Ariana DeBose, o Ariana DeBose, como se le llame.
Hace la voz, ¿verdad? Y la
hace la voz, música. Pero esta, volvemos al mismo punto. West Side Story, tal vez me recuerdo de Westworld cuando salía, papel ahí, pero también no son como. Yo creo que el atractivo que puede tener un poco de Witch para mí es Chris Pine, que es la voz principal.
Pero hay mucho, la gente la verdad que está viendo una idea reciclable aquí, incluso bueno, hablando de estos estrenos de esta semana, realmente que no ha pegado una. ¿Te acordás cuando salió Encanto? Realmente que la gente no le paró bola cuando estuvo en cines. El éxito de Encanto se debe a Disney Plus y el streaming y la canción, la música que eventualmente la gente fue descubriéndola, igual que Elementos. Cuando salió esa de Elementos, igual, lo mismo pasó, pero con el tiempo se recuperó un poco, pero acuérdate que se hablaba que era el peor estreno de Pixar en su momento, y esta también está teniendo el mismo problema, incluso con ayudadita de que realmente allá en Norteamérica estrenó el martes, estrenó a las 3, ya habían tandas, igual que Napoleón, para aprovechar el fin de semana largo. Y entonces todo eso se acumula, lo toman en cuenta como un solo, ¿qué te digo?, recaudación de taquillas, y ahí es donde está mi problema. No deberían de tomar en cuenta de viernes, sábado y domingo, no, ahí van a tomar en cuenta martes, miércoles, jueves, entonces se infla más el lo que ha recaudado en este primer fin de semana esta película, y no digamos las otras, ¿no?, como Napoleón y Saltburn. Pero bueno, para que tengas una idea de cómo está este efecto, ¿no? Realmente que viéndolo del punto de vista de allá de Estados Unidos, realmente que muy poca gente va al cine durante esta
época. Voy a leer un par de mensajes porque hay cosas que nos van a repetir de lo que hemos hablado, y ahí solo la recordamos. Bueno, ya vamos a hablar de esto. Peliculero, buenos días, como siempre escuchándolos, que saben de Karate Kid y Ralph Machino con Jackie Chan. Ya vamos a hablar de ello porque se viene otra película de Karate Kid.
¿Ahora es que sí era el mismo universo?
Bueno,
primero era que no.
Ahí es donde entro un poco en confusión. ¿Te acordás que habían anunciado una nueva película del Karate Kid que no tenía que ver con Cobra Kai? Entonces no sé si esa es esta.
Pero resulta que sí tiene que ver.
Es que al principio, pero fíjate que tendría un poco de lógica porque son dos cosas diferentes.
Mira,
pero era lo mismo en dos cosas diferentes.
Por ahora.
En dos tierras.
Porque nos toca investigar, por ahora digámosle que está la película continuación de Cobra Kai.
Y ojo, está buscando quién sería el actor que sería el que va a pelear. No va a ser el hijo de Will Smith, ¿va?
Sí, no, bueno, la cosa es que hicieron un anuncio. Sony hizo un anuncio, ¿verdad? Acuérdense que tiene poca franquicia, mira. Sí. Tienen que sacarla de donde puedan. Y entonces anunció Ralph Macchio y Jackie Chan que van a estar juntos en una película de Karate Kid. Eso es lo que nos concierne, ¿verdad? Van a estar juntos y que van a estar buscando, digámosle, van a hacer un casting abierto, ¿verdad? Esto no solamente actores establecidos, pero gente que me imagino cipotes que puedan pelear y eso, puedan hacer los movimientos, ¿no?
Recuerda que este Ralph ya hizo lo que estaba haciendo con
Cobra Kai.
Con Cobra Kai, creo que desde ahí vos ves que la idea la va a ir manejando de ahí con gente nueva, cipotes que pelean ahí y otro que va, de ahí salió este Blue Beater.
¿Vos crees que tienen una buena idea ahí?
Bueno, yo creo que sí, en parte, porque estás concluyendo lo que es Cobra Kai y lo si acaso quieres introducir a otro.
Ay, Dios.
Fíjate que a mí me gusta. Con este anuncio sí siento un poco de eso. Pero vos y yo, o sea, René y yo hemos sido fans de Cobra Kai hasta el momento. Todavía no han planchado, pero ya estoy sintiendo que estamos llegando a una etapa que empalagando.
Hasta la ropa interior han de andar de Cobra Kai.
Sí. Yo sí tengo calcetas de Karate Kid. William, cuando dice Godzilla, y de ahí mando la foto Nieves a Nieves Larga.
Godzilla.
Dice Carlitos Lanza, aunque no parezca, Cobra ocurre en Navidad, así como Arma Mortal. Uf, ya sé qué maratón voy a ver el 24 de diciembre.
Bueno, ahí hay que incluirlo en la lista de Navidad. Cierto, entonces. Bueno, ahorita estamos en la de Día de Acción de Gracias, que a propósito, para aquellos que no saben, Spider-Man 1 del 2002
salió
para es película de Thanksgiving.
Sí,
es película de Thanksgiving.
Largo, fue fin de semana largo.
Y a propósito de Thanksgiving, ya se viene la película de Thanksgiving, ¿verdad? Slasher, dirigida por Eli Roth, que ya estrenó a propósito también en Estados Unidos aquí, creo que hasta la otra semana.
Ya la voy a buscar.
Viernes Negro le pusieron acá.
Viernes Negro. Alejandro Vanega dice, de hecho, el libro en el que se basa Duro de Matar se llama Nothing Lasts Forever. Hablando de traducciones, ninguna le pegó.
Es cierto.
Sí, la película...
También suena como película de Bond.
Dice Pipo, la película no necesitaba la parte de Bollywood.
Ah, hablando de The Marvels.
Ajá.
Sí, fue rellenito eso.
Sí.
Sí, totalmente.
Alejandro Vanega dice...
Esa, ni sentido tiene.
En esa película de The Marvel se notó que los guionistas se fueron de parranda.
Oíme, y ustedes que hablaron ahorita de Arma Mortal fue que mencionaron, ¿verdad?
Sí, de Arma Mortal.
Richard Donner, director de... Le ofrecieron la de Sylvester Stallone, la de Cobra.
Ajá.
Y dijo, no. No le entro.
No miraba ahí.
Dice, no se miraba en esa.
Dice, Alejandro Negas, cierto, de los Skrull, dice, van poco a poco sentando los cimientos para invasión secreta.
Ojalá que, como le dije cuando secreta. No estabas, que hubiese una idea ahí en desarrollo más o menos entre los Kree y los Skrull. Ojalá.
Dice, el multiverso, dice Carlitos Lanza, de Marvel es inconsciente. Loki lo maneja de un modo, Doctor Strange lo maneja de un modo diferente. Correcto. Y Spider-Man Into the Spider-Verse también. Mm-hmm. Nieves Ortega dice, aquí presentando la presentación de Napoleón la hicieron en el Museo del Prado.
¿Sabes qué? Disculpa, pero es que nosotros éramos Iron Man. El mundo de Marvel se miraba a través de los ojos de Iron Man, entonces era más fácil de entender, porque él trataba de entender lo que estaba sucediendo. No sé si coinciden conmigo. Mientras él estaba vivo, la óptica de Iron Man, que es con el primero que había iniciado este mundo, nos permitía entender qué ondas con esto. Y ya con este multiverso disparando por todos lados, pues nos hace difícil creerlo.
Sí. Uh-huh. Ahí va. ¿Qué más teníamos por ahí?
Uy, un montón de cosas, porque suéltela, la verdad pues. que no hemos hablado. Bueno, hablemos de Superman Legacy, hablemos de DC, ¿verdad? De lo que nosotros conocemos, ya saben que nosotros somos el Pato Lucas, que se ve el logo en la marca de Warner.
Pero me llega James Gunn, que es que no le puede... Quítenle el Twitter a ese hombre.
Sí, mira, apenas terminó la huelga y empezaron los anuncios, va, bla, bla, bla. Bueno, ya tenemos un Jimmy Olsen. Sería este chavito llamado Skyler Gisondo, que lo han visto en películas como Vacation, el refrito de Vacation, aquellas películas de Chevy Chase, Booksmart y Licorice Pizza. Han aparecido en su par de papadas.
Esa de Vacation es totalmente un final inadecuado para esos tiempos. El final era unos terroristas.
En este refrito, decimos.
No, en la original.
Es que las originales son mil veces mejores. Pero bueno, ya tenemos un Jimmy Olsen. También ya tenemos a Sandra Sampaio como Eve Techmatcher, que sería un personaje que sería como la asistente de Lex Luthor, ¿verdad? Y incluso ya se habla que Nicholas Holt está en pláticas, ¿verdad? Porque muchos portales pusieron ahí que ya no.
Me habían cerrado
en pláticas para hacer el papel de Lex Luthor. Porque ya días que venimos oyendo eso, ¿verdad? Aún antes de la huelga. Entonces así está formulándose lo que es Superman Legacy. Ya lo dijimos la semana pasada. Este es una burrita cargada, ¿verdad?
Y fíjate que le preguntan los fans, ¿y el traje? Ya voy, dice. O sea, no, tenés que decir que no.
Sí, decir que no.
Es que
ese man todavía no tiene la cabeza de ejecutivo, si su... Uh-huh. Tiene la cabeza de fanboy. Uh-huh. O director, ¿verdad? Él está en su rollo, pero no se da cuenta que la verdad tiene una responsabilidad bien grande, ¿verdad?
Sí.
Con este nuevo inicio de DC. Recuerden que nos hundimos con el barco solo en cines. ¿Cuándo es que sale el Aquaman y el Reino Perdido?
¿En serio vamos a ir de saco?
Sí.
No traje yo saco.
Consiga un saco porque vamos a ir, si pudiésemos contratar.
Y con salvavidas entonces también.
Sí, también.
Nos hundimos con el barco.
Salvavidas porque nosotros
full cosplay,
sí,
¿verdad?
Nosotros bueno. Nos vamos a hundir como el Titanic, brother. Ahí nos vamos.
Vamos a conseguir un violinista.
Atención, Warner. Ya saben, ahí estamos. Listos.
Atención.
O sea, si realmente vamos a hacer de esto lo que es, hagámoslo bien.
Bien, despedida y todo.
Despedida.
Llévate tu poly bag con la portada de Superman cuando se palmó Superman en los cómics.
Exactamente.
¿Te acordás que venía con una banda de funeral? Tenemos que ponernos esa, fíjate.
Exactamente.
Nada más que no es Superman, claro.
Pero leales hasta. O sea, nosotros nos vamos a levantar hasta que realmente el último crédito termine.
Exacto.
¿Verdad? Y lo vamos a poner en memoria de Zack Snyder.
Y de ahí cuando nos quitamos el traje, tenemos por debajo la de Superman Legacy.
¿Sí, listo?
En cines, el 11 de julio de 2025.
O sea, muerto el rey, vive el rey.
Vive el rey, sí. Así está la onda.
Y Michael Rooker también se hace rumor que podría estar haciendo el papel de el papá de Luisa Lane.
Esos cast complementarios vienen de cajón, porque es como
Nathan Fillion ya tiene su papel. Recuerden que va a aparecer como una linterna verde.
Yo me imagino que el hermano le dice: oíme, Jimmy, le habla: Jimmy, ¿qué onda, Jimmy? ¿Qué hay, Jimmy?
Mira que está un poco fregado ahorita con las convenciones. Mira que
sí, ya
pasamos por una huelga. Sean Gunn, ¿verdad?
Sí,
diciendo:
Sean, fíjate, vos,
hermano, fíjate que
me habló aquel, vos. Así, me habló aquel.
Y nosotros hablando, y bien, si lo traemos a Honduras, nos emocionamos, ¿va?
Pues sí, me habló aquel que, ¿cómo estás en eso de Superman, verdad? Así como el que no es.
Como que el desentendido.
Superman es el que se llama.
Superman es el que se llama, ¿verdad? Bueno. Oye, ¿y por qué no lo invitamos a...?
Sí, porque no hay chambita ahí, no me puede. Yo puedo ser el asistente de Jimmy Olsen, si querés. O puedo hacer captura de algún bicho. No tienen bicho. Mira, en esta película. Acordate que él hace la captura, ¿no?
De... Sean va de cajón.
Va de cajón.
Va a ser el último que van a anunciar, ¿va?
Sí, sí. Por lo mínimo, Sean Gunn va a aparecer en esta película, ¿verdad? Y a propósito de DC, se estrenó el trailer de la película animada de Crisis en Tierras Infinitas, ¿verdad? O por primera parte.
Película,
¿va? Oí bien, primera parte.
Eso, ojo, no tiene que ver con la dirección que le pueda dar o no James Gunn. Es esto, el...
Diferente.
Tomorrowverse, creo que se conoce, ¿verdad? Esto es diferente, esto ya estaba cocinado desde antes, tiene luz verde. Es más, tengo entendido, y Dios quiera, que supuestamente hay injerencia de los que sí saben. O sea, Jim Lee, como el mero mero de DC Comics, no estamos hablando de DC Films, ¿verdad? Uh-huh. Sino que también están trabajando con los animadores de este proyecto para que entiendan que tiene que ser una historia nueva, pero es la adaptación de uno de los títulos más fuertes de DC, y lo van a tratar con mucho cuidado. De hecho, fue la insistencia de poder sacarlo en tres películas y que no solo fuera una o de repente dos, sino que tres películas.
Oíme, hablando de noticias ahí, que chequeé eso, lo de Tim Burton, que rechazó la idea de la secuela del Extraño Mundo de Jack.
Bueno, ahí yo creo que tiene razón, absolutamente toda la razón. Mira,
quitarle lo que hizo la primera película, brother.
Lo que pasa es que esta película sigue vendiendo, Sisu.
Sí,
ahora. El merchandising vende todavía. Navidad, Halloween.
Sí.
Y es un matrimonio que no se puede romper. Es Walt Disney y Tim Burton presentan, ¿verdad?
Sí, acuérdense que él no fue el director.
Él no fue el director, pero lo registró con Disney. O sea que si no nos ponemos de acuerdo, aquí no avanza esto.
Aquí nos quedamos amarrados.
Entonces, aunque Disney quiera, si él no quiere, se queda del tamaño que es.
Tal vez no tiene necesidad de dinero, ¿no? Acuérdate que anunciaron Frozen 3, Frozen 4.
Bueno, estos inmensamente...
Intensamente
ya. Y es para el otro año, ¿verdad?
Es para el otro año, es parte de ese convito ahí, Zootopia 2, Toy Story 5. Es parte de ese convito, imagínate, ya quería agregar, me imagino, a Nightmare Before Christmas. Ya en el segmento de refritos es traído a ustedes por Manteca.
Manteca que hubo.
El refrito, mira, uno de los refritos que se viene una serie de televisión basada en Cabo de Miedo de Universal, que está en proceso con Martin Scorsese, Steven Spielberg y Nick Antosca.
¿Quién es Martin Scorsese?
Steven Spielberg, son los que el otro no te importa. Whatever. Acuérdense que la original está basada todo esto en un libro, por supuesto. La original.
La original habla de blanco y negro.
Sí.
Con Mitchum.
Con Robert Mitchum, exacto.
Esa es la original.
Y Gregory Peck.
Eso es lo original.
Okay. ¿Verdad? Basada en la novela del 57 llamada The Executioners. Y por supuesto, la de los 90s. ¿Con quién? Con Martin Scorsese, Bobby De Niro, Jessica Lange y. ¿Cómo que más esta chava? Juliette Lewis.
Oíme, pero ese es un refrito delicioso. Ese es un buen refrito. Que la grasita sí te corre del cachete cuando lo mordes, pero sí es un sabrosón. porque ese sí es un buen refrito, ese sí está bien hecho. Bueno, es que tenés a De Niro ahí, ¿verdad?
Lo bueno es que tenés a Martin Scorsese y a Steven Spielberg, así que por lo menos esperás algo más decente, pero este ya sería una serie de televisión, como les digo.
Espérate, antes de que continúes la otra, rapidito, Carlito Lanza, pregunta importante.
Ajá.
Así, pregunta importante.
Pregunte.
Para Superman Legacy, ¿calzoncillos por fuera o por dentro? Sí. Ahí lo dejo, lo cierro.
Según derechos, sin calzoncillos, según derechos.
Mira, yo creo que este man se va a ir medio a lo Bryan Singer, ¿verdad?
¿Vos crees?
A lo Bryan Singer, pero Bryan Singer se fue muy nostálgico, pero yo creo que le va a poner calzones.
Pero hay que pagar, ¿vo? Recuerda que por esos calzones hay que pagarle a la familia. Ok, explico esto. Recuerden que parte del cambio que se le ha hecho a Superman de los calzoncillos es porque lo registraron como marca los hijos de, bueno, los creadores, los hijos de los creadores, para obtener un poco más de regalías. Por eso es que si ustedes se fijan, videojuegos, cómics, alguna otra adaptación, ya los calzoncillos no forman parte del traje, y es por eso. Pero si realmente James Gunn se atreve, él sabe que DC tiene que pagar derechos sobre eso.
Entonces, así está la cosa con respecto a Superman, ¿verdad? Pero no les extrañe. Es más, los animo a que le titeen a James Gunn, al rato les cuenta algo más.
Con suerte les contesta.
Escríbanle en inglés ahí, mire, James Gunn, quiero saber este detalle de la película, pero bueno.
A David Ayer, si usted lo va a tuitear, tuitéelo en Spanglish. Así le gusta,
es cierto. Hablando de otro refrito, Sisu, Doug Liman, ¿verdad? Este director conocido que en algún momento se supone que iba a ser Justice League Dark, ahora resulta que está apuntado para dirigir y supervisar el desarrollo del refrito de The Saint, de Paramount Pictures. Recordate que este es un personaje, creo yo, de no solo de novelas, sino que de cómics, ¿verdad?
Me acuerdo de la serie con... ¿Te acordás que la serie es más vieja, The Saint?
Sí, The Saint. Y yo lo que recuerdo, la verdad, fue la película de Val Kilmer, ¿no? Del 97.
Esa es del 97. Y
con Elizabeth Shue también.
Con Elizabeth Shue, exactamente. Pero sí, The Saint.
Roger Moore protagonizó la serie de televisión británica del mismo nombre en la década del 60. Uh-huh. Entonces se viene este refrito con Regé Young Page, quien fue uno de los actores que apareció en Bridgerton y en esta de Calabozos y Dragones.
Bridgerton es el mundo al revés, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque la reina es un poquito trigueñeta. Reina de Inglaterra.
Ah, bueno, y entonces... Es inclusive, entonces, lo que me estás diciendo.
Bridgerton. Santo... No, pero fíjate que el actor tiene pinta. O sea, no creo que moleste.
Ya que te saboreaste el refrito de Cabo de Miedo, ¿qué te parece entonces este refrito de Doug, que viene de parte de Doug Liman con este actor, ¿verdad? Que poco a poco se ha ido estableciendo, ¿verdad? Ha salido en parte papada. Pero llega este refrito entonces del Santo. ¿Qué te parece?
Fíjate que en esta ocasión el tipo tiene porte, ¿verdad? No creo que sea algo.
La quiso Val Kilmer. Recuerda que Val Kilmer era otra.
Sí,
ese era más bien, imagínate, ese era como ya, creo yo, el segundo refrito.
Pero es que mucha gente se va a acordar de ese.
Sí.
¿Por qué?
Pero ya pasó suficiente tiempo.
Por cierto, es buena película, es muy noventera, muy...
Sí.
Muy
el estilo de acción noventero.
Muy buen estilo. Creo que este tipo, en este caso, este tipo no le miraría diferencia para un personaje que sea de color. Honestamente...
Sí, ahí no creo que en este caso no pesa, porque han habido varias versiones, como les digo, hay novelas, hay cómics, hay de todo.
Entonces,
¿verdad?
Yo
es
creo
un personaje
que una versión diferente aplica.
Sí, que tiene longevidad, ¿no? Que ya tiempo se está establecido este personaje, ¿verdad?
Exactamente.
Es un personaje clásico, digámosle, ¿verdad? De esa manera. Entonces, ese fue el segmento de los refritos patrocinados a ustedes por Manteca ¿verdad? Porque no hay sponsor, ¿verdad? Para el segmento.
La manteca de que refrito. Están en las palomitas en Cinemark.
Sí, exacto. Pero bueno, ahí están y ya creo yo que podemos ir hablando de lo que pasó con la cancelada de esta semana. Otro segmento, los cancelados.
Ya es un segmento de las canceladas.
Los cancelados o cancelados.
Y ojo, es que son las canceladas.
Canceladas.
O sea, realmente, bueno, en primer lugar, Jenna Ortega no es que está cancelada. Vamos a hablar. No está cancelada de Scream, lo que pasa que...
Scheduling conflicts, como le dicen ellos.
Sí, exactamente. Recordá que con Merlina, con el tema de Merlina, obviamente, siendo una serie que hizo el dinero que hizo...
Que estrenó hace un año a propósito.
Ajá, y que todavía la preproducción está larga de esto. Bueno, obviamente estábamos en huelga, eso, lógico, ¿no?
Sí.
Pero el tema es que Jenna Ortega sí tuvo que tomar decisión, porque Scream sí no ha entrado a preproducción, solo en la idea. Entonces dije, pues ella dijo, no, yo me salgo de este proyecto y pues me centro.
Aparte de que ella es productora también en Marina, en esta segunda temporada.
Tan chiquitita, en esta segunda temporada.
Sí, está ahí, pota, es lo que te digo, men. Le está subiendo ahí el nivel, pero resulta que su hermana ficticia tiró unos comentarios pro-palestina.
Pro-palestinos, que no le gustaron a los judíos.
No le gustaron los judíos, y quiénes son, si subo de explicarle a la gente quiénes son los que dominan Hollywood.
Básicamente ya se sabe que todo el dinero de Hollywood es básicamente, entra a través de ese concilio judío de todo. Si no, pregúntenle a los Spielberg, pregúntenle y a los Douglas, a todos esos, si realmente de dónde viene todo este dinero.
Entonces, algo fresquecito ahorita, acaba de salir, no sé si ustedes sabían, no sé si realmente, pero acaba de salir la noticia, Sony ya reveló el logo de los 100 aniversarios de Columbia Pictures.
Sí, ya lo había visto.
¿Ya lo viste?
Sí, el próximo año, entonces, bueno.
Este.
Ahí, sí, correcto. Ya sería el tercer estudio que hace este tipo de cosas. Warner lo tuvo este año, Disney lo tuvo este año, y bueno, es la continuación de lo que se espera para Sony Pictures el próximo año, entonces, ¿verdad? Porque ahí, como les contábamos, se viene lo de Karate Kid, se viene Casa Fantasma, se viene lo de Spider-Man, que siempre continúa. Entonces, siempre
pero
ahí.
A mí me llega Sony, porque ellos no es que son dueños del. O sea, sí son los dueños de Columbia.
Mm. Sí, pero
Sony no tiene 100 años. Columbia sí tiene 100 años.
Sí. Columbia Pictures como tal sí, pero sí Sony tiene.
No.
Pictures como tal no.
Pero aprovechemos,
pongámosle el branding a todas las papadas.
Yo les ayudo en ciertas cositas a decorarle.
Sí. De todas maneras, si vende, ¿por qué no?
Y la otra que fue cancelada esta semana fue Susan Sarandon, que fue despedida de su agencia de talento.
Eso está más feo.
Y bueno, eso es un tema delicado, ¿verdad?, con respecto a lo que está pasando con Palestina e Israel. Entonces, para que ustedes vean que eso es así. Incluso Gal Gadot, si se fijan, realmente no hemos oído mucho de ella en estos días, ¿verdad?, aparte de lo de Blancanieves,
por lo de ese tema, ¿no?
De que ella también. Recuerden que en algunos países los estrenos de Wonder Woman han sido controversiales,
sí,
con respecto al protagonismo de ella siendo una mujer de Israel.
Bueno, mira, como dice el meme, muy bonito y todo, ¿eh? Pero ya se nos acaba un poco el tiempo de todo esto. Realmente es una muy buena experiencia siempre poder hablar de todo lo que cine. Quedamos prácticamente a la mitad de las canceladas, a mitad de los, por lo menos cumplimos con los refritos, un poco de los estrenos. Sin embargo, William, pues ya la invitación a la gente para que de aquí, recordemos, a un mes estamos hablando de nuestros programas estrella, que son lo peor y lo mejor del 2024, que yo ya no sé ni cómo determinar esto o cómo va a ser, ¿verdad? Ya va a ser como un multiverso otra vez, ¿verdad? Para poder determinar cuáles fueron las mejores y las peores películas, que de eso hablaremos exactamente en un mes. Pero mientras tanto, tenemos que pasar todavía por Aquaman, tenemos que pasar por Wonka, que todavía son películas que, y desde luego también las reacciones que vamos a esperar este fin de semana de The Witch.
Uh-huh. Así es. Entonces concluimos con eso, y bueno, como les dije ya, Wish, El Poder de los Deseos, Napoleón, Saltburn, que les mencionaba yo, en servicios de streaming, Netflix, la película animada de Adam Sandler, Leo, el refrito de Good Burger, aquella franquicia de los 90 de Nickelodeon, ¿verdad?, en Paramount Plus, el juego del calamar, el reality show, unos especiales que hay ahí en Disney Plus también de Doctor Who, y bueno, creo que con eso quedan listos y servidos con respecto a lo que es el mundo del streaming. Y les mencionaba los especiales de Black Friday. Busquen las películas, porque sí hay películas recientes que están en especial, como Barbie, por ejemplo, en Blu-ray, la puedes encontrar a $10, para darle un ejemplo. Así que dese un vistazo ahí por Best Buy, Target, Amazon, para que busquen esas películas, aquellos que coleccionan formato físico, porque yo sé que no es todo mundo, sí, ¿verdad?
Ahora ha cambiado ese.
Así es, y para terminar, solo les pongo a ustedes que de aquí a una semana, el máximo estreno que va a poner Disney en streaming, que ha estado esperando, es de Indiana Jones. Se estrena el primero de noviembre.
Ya.
Yala.
Una de las películas más caras que ha existido.
O sea, así la van a poner. De las películas más, de las producciones más caras, llegadas a su servicio.
Pero no, llegó mucha gente en el.
Ya, desde la silla de tu casa, la puedes disfrutar. Bueno, pero eso así queda entonces. Y también recuerden que nuestros amigos de Cinemar tienen los Black Days del 20 al 26 de noviembre, ¿verdad? Con muchos especiales, incluyendo la comida, los dogs, los nachos, ¿verdad? El Cine Plus también, 50% de descuento. En cuanto a la tarjeta de lealtad, entonces también aprovechen los especiales que tienen nuestros amigos de Cinemark en estos Black Days.
Pidan que les regalen la cuponera. Les pueden regalar la cuponera si quieren, ustedes la piden así bajo, díganle, regálenme la cuponera para la próxima vez que venga, y se la dan así bajo.
Sí, usted ponga esa carita de buena onda. William, gracias.
Ya saben, pueden seguir el resto de noticias que no pudimos cubrir en esta ocasión en nuestro Facebook, donde están la mayoría de noticias, y por supuesto siempre participen a través de nuestro Instagram cuando hacemos, regalamos pases dobles, y siempre pendientes entonces de lo que son nuestras transmisiones y el podcast, ¿verdad? Así que estoy servido, nos estamos chequeando para la próxima, y como dice Sisu, ya nos acercamos a lo que es el fin del año, entonces vamos a ir viendo qué es lo mejor y lo peor del 2023.
Sisu.
Gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark.
Nos vemos en el cine.